Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Va a ser este un final de agosto pasado por agua. Un frente atlántico está cada vez más cerca de la península y empieza a notarse en forma de lluvia, sobre todo en el Cantábrico. Aunque lo peor se espera de cara a mañana jueves, cuando las lluvias se van a extender a casi toda la península y a las islas. De hecho, Protección Civil pide precaución ante la dana que nos acompañará en los próximos días. Silvia Martínez.
Este jueves estará activa la alerta amarilla por lluvias en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y también la Comunidad Valenciana. Y Aragón, además, estará en aviso naranja por tormentas con granizo. Y es que se prevé que sea el día con mayores acumulaciones de agua, sin descartar los 30 o incluso los 40 litros en una hora. Una situación que irá acompañada con un descenso generalizado de las temperaturas. El viernes seguirán los chubascos, aunque perderán fuerza y poco a poco quedarán restringidos al noroeste del país. Protección Civil recomienda evitar los viajes y, de ser necesarios, transitar preferiblemente por carreteras principales y autopistas. También reducir la velocidad y no detenerse en zonas donde pueda pasar una gran cantidad de agua con el coche.
Y este es el sonido que nos llega en este momento desde las calles de Venezuela. Justo cuando se cumple un mes de las elecciones presidenciales, los venezolanos vuelven a salir a las calles de Caracas y otras ciudades del país para protestar contra Nicolás Maduro. El régimen continúa su represión y ha remodelado la mitad del gobierno, incorporando perfiles aún más duros, como Diosdado Cabello, al frente del Ministerio del Interior. En menos de una hora, en la linterna de COPE, analizamos al nuevo ejecutivo de Maduro y estaremos en una de las manifestaciones convocadas en Callao, en Madrid. Y tercer incendio grave en Ávila en las últimas 24 horas. Esta vez en el municipio de Cabizuela, de 88 habitantes, donde el fuego ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad. 15 medios humanos y materiales trabajan en las labores de extinción. También 4 brigadas de refuerzo de incendios forestales y varios medios aéreos. Se suma a los declarados este martes en Candeleda y Santa Marta del Tietar, que siguen activos y han calcinado ya 25 hectáreas. Y se confirma la lesión de Marc Bernal, jugador del Barcelona. Adrián Lacuesta.
Pese a la victoria de ayer y estar líder en la liga, el conjunto culé recibe malas noticias, ya que Marc Bernal tendrá que pasar por quirófano tras confirmar que tiene roto el ligamento cruzado. El Real Madrid recupera a Ferland Mendy, que ha entrado hoy en la convocatoria para el partido frente a Las Palmas, y Ancelotti ha hablado esta mañana diciendo que el equipo no está a su mejor nivel. Por parte del Atlético de Madrid, Simeone podrá contar con sus dos nuevas incorporaciones, el portero Juan Musso y Lenglet, para el partido de esta noche frente al Español a las 9:30. En ciclismo, hace unos minutos ha terminado la etapa 11 de la Vuelta. ¿Cómo fue el desenlace, Erifrade?
Con salida y final en Padrón, la fuga del día fue de 40. El grupo que se presentó en Aluminios Cortizo aquí para jugarse la etapa fueron 14, y el ataque certero lo firmó en la meta el irlandés Eddie Dunbar, que se apuntó a la victoria parcial. En la subida de tercera, que se coronaba a 8 kilómetros de la llegada, ha tensado el equipo de Roglic. Ahí ha sufrido Carapaz, que se ha dejado 15 segundos con el resto de favoritos, y también se ha dejado 37 segundos el líder Ben O'Connor, que sigue siéndolo, pero que ve cómo se le escapa algo de su ventaja, que sigue siendo todavía amplia. Pero mañana Manzaneda, pasado tenemos Ancares, el fin de semana Cuitunigro en Pajares. Bueno, primeras dudas.
Además, hoy no solo juega el Atlético, sino que hay más partidos de la jornada 3. Athletic Valencia y Valladolid Leganés a las 7 de la tarde y Real Sociedad a la vez a las 9:30, y podrás vivirlos con nosotros a partir de las 7 en tiempo de juego. En el mercado de fichajes, Unai Núñez regresa al Athletic como cedido. Y en tenis, Paula Badosa está jugando su partido del US Open y ha ganado el primero 6-3, y el segundo lo va ganando 1-0. Djokovic jugará su partido a las 3 de la madrugada.
Sigues en la tarde de COPE. Hablamos de jóvenes y tecnología, lo comentamos muchas veces, ¿no? Hablamos ya de una generación que ha nacido con Internet y que ahora está realmente pegado a las redes sociales, que forman parte de su día a día. Y a través de ellas conversan con sus amigos, consumen entretenimiento de todo tipo, también se informan. Y es que según datos publicados recientemente, en torno al 93% de los jóvenes españoles de entre 16 y 24 años utilizan las redes a diario. Es una herramienta que con el paso del tiempo pues ha llegado a convertirse en el medio en el que más se expresan. En ocasiones el único, todo hay que decirlo. En este contexto, pues es lógico que las redes marcan o marquen la forma que los jóvenes tienen de comunicarse con el mundo y también su manera de hablar, su manera de escribir, su manera de leer. Lo estamos comentando aquí toda la tarde, ¿no? También con los oyentes, contigo que nos escuchas. Es verdad que todas las generaciones han tenido, por decirlo así, sus muletillas, ¿no? Ahora, pues algunas de las cosas que dicen los jóvenes, algunas de las expresiones es que tú, que eres su padre, ni, vamos, no tienes ni idea de lo que son, porque en muchos casos son anglicismos. Yo qué sé, por ejemplo, en vez de decir buenas sensaciones, pues ellos dicen buenas vibes. O lo de decir estás en tu prime, pues a lo mejor en vez de tu mejor momento. En fin, lo que estamos comentando toda la tarde, utilizan mucho en plan, utilizan mucho random. Como digo, todas las generaciones han tenido sus coletillas, pero... Y si el problema, y algo que está ocurriendo también, es que por el uso continuado de redes sociales, al final lo que no son capaces es utilizar, digamos, las expresiones originales. Es decir, están sustituyendo una manera correcta de expresarse o de hablar. Amalia Pedrero es profesora de lengua española en la Universidad CEU San Pablo. Hola, Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, está claro que las redes influyen y mucho, ¿no?, en la forma de expresarse los más jóvenes, pero ¿esto puede llegar a ser perjudicial?
Desde luego. Que influyen es algo que no se discute, ¿no?, porque está absolutamente claro. Sí es perjudicial, pero ¿por qué es perjudicial? Es perjudicial porque, como habían dicho antes, es en algunas ocasiones el único medio donde se expresan, quiero decir, donde escriben. Y eso es lo que es realmente peligroso. Que una persona utilice redes sociales está bien, pero que no sepa distinguir lo que es un lenguaje coloquial, familiar, entre amigos, a cuando es un lenguaje formal, y que tiene que tener otro código, eso es muy grave.
Es decir, que mezclan los cosas, que realmente el único código que utilizan ya con el tiempo es, claro, es este código creado por las redes sociales, claro, y el que utilizan habitualmente en Internet, ¿no? Es decir, sí se puede decir entonces que las redes sociales están mermando esas habilidades comunicativas de esta generación.
No tanto las redes sociales, sino que no hay otro medio que, me estoy refiriendo a la educación, me estoy refiriendo al colegio, que no tienen por parte del colegio una buena formación en cómo escribir. Nosotros notamos cuando nos escriben los alumnos que es como si escribieran a un colega, en muchos casos, dices, pero vamos a ver, no es, es que estás escribiendo a un profesor, tienes que saber cómo se escribe. No puedes escribir como si es tu amigo de al lado. ¿Por qué? Porque no saben distinguir planos. Y eso es lo grave.
Es decir, que llegan a la universidad escribiendo o utilizando estas expresiones que acabamos de comentar, o el sí, en plan, ¿no?, que está tan extendido, ¿no?, por ejemplo.
Ay, por favor. Si a una alumna le dije, te voy a contar las veces que me dices en plan cuando estás hablando conmigo. Me hacía mucha, vamos, cuando estaban diciendo las expresiones, el ghosting, a mí me hace mucha gracia, el ghosting.
No, claro, hay veces que necesita que uno, muy... bueno, en tu caso no, porque estarás muy puesta, pero si no, se necesita hasta una traducción, ¿no? Porque muchas veces no nos enteramos.
Vamos a ver, lo que intento es estar al cabo del día de lo que ellos dicen, pero que siempre me sorprenden con algo nuevo, que eso, como habían dicho, está muy bien. Y tienen que tener creatividad, están en la edad de la juventud, es el momento de la mayor creatividad lingüística, eso está perfecto, eso no hay problema. El problema está en que hay una falta de base comunicativa y no saben distinguir lo que es un contexto formal, que sería estar en clase, escribir un examen, escribir a un profesor, cualquier tipo de situación formal, y lo que son las redes sociales, que las redes sociales deben tener una corrección. Pero sí es verdad que tienen unas pautas de inmediatez, de resumen. ¿Por qué? Porque tienen unas características especiales, ¿no? Y no saben distinguir una cosa de otra.
¿Y dónde empezaría el cambio? Es decir, en el colegio, como estás contando, en la familia, simplemente en el hecho de que se lean más libros, de leer más, ¿dónde estaría, digamos, un poco?
Todo influye, pero leer es fundamental. Pero de todas formas es que la escritura hay que trabajarla. Y eso también está en el colegio. O sea, un padre puede tener muy buena disposición, pero orientar a su hijo a cómo escribir puede reforzarle, estimularle, pero no guiarle para que escriba bien. Eso es el colegio. Y es el colegio desde el principio donde tiene que estar. Y me temo que ese es una de las carencias.
Pero eso dependerá, pues, de los diferentes planes educativos, porque quiero decir, bueno, luego ya está, efectivamente hay profesores que pues tendrán mejor disposición o menor, pero al final no depende tampoco, ¿no?, de los profesores de lengua, por ejemplo.
Incluso yo no creo que haya profesores que quieran que los alumnos salgan mal formados. Uh-huh. Y a mí eso no me entra en la cabeza. Pero sí es verdad que cada vez más, bueno, que no importa que haya conocimientos, lo importante son competencias, que si no hay conocimientos, no sé sobre qué se construyen unas competencias. Pero los conocimientos, el trabajo, la disciplina es muy bueno para cualquier persona desde el principio que la adquiera. No le va a pasar nada.
Luego, si falla esta habilidad comunicativa, pues entiendo que también, y en el colegio efectivamente existen estas carencias, llegamos a determinadas edades en que no se ha estabilizado, o por lo menos no se ha aprendido a interpretar bien los textos, es decir, esa comprensión lectora, ¿no?, de la que muchas veces hablamos, pues realmente si no comprendes un texto es muy difícil estudiar, ¿no?
Efectivamente, ahí se llega, que no se ha trabajado bien la comprensión lectora. Como no se ha trabajado la comprensión lectora, cuesta mucho trabajo, según van pasando los años, comprender un texto. Cuesta trabajo estudiar, pero es que comprender un texto no solo es estudiar, es que textos va a tener en cualquier faceta de su vida. Ya no es solo que está muy bien los conocimientos, por supuesto, pero es que se está enfrentando a millones de ocasiones en su vida que tiene que trabajar con textos.
Y
le va a costar.
Claro, y Amalia, teniendo en cuenta que los planes de estudios, es decir, que las leyes de educación pues no dependen de cada uno de nosotros ni tampoco de los oyentes que ahora mismo nos están escuchando, ¿qué podemos hacer de manera individual para mejorar esto?
Luego, ¿qué está en manos de una persona de a pie que tenemos a nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer con ellos? Lo que podemos hacer, lo primero, es la lectura, incitar a la lectura. Incitar a la lectura no quiere decir que a un niño de 10 años le demos el Quijote, porque lo normal es que se le vaya a atracantar. Pero sí puede leer otras cosas que le pueden hacer bien, y lo primero, fomentar la lectura. Y sí, también estar pendientes un poco de lo que van haciendo. Pero yo creo que lo que somos nosotros con nuestros hijos es, ¿qué podemos hacer? Que lean. Les va a venir siempre muy bien. Y luego el colegio, es que el colegio se tiene que dedicar a otras cosas. Es lo mismo cuando decimos que en este caso universidad, a la persona te viene educada. Tú puedes mantener, pero no te dedicas a educar porque la educación viene de casa. Pues en casa tampoco van a ocuparse de cosas que no corresponden a los docentes. Uh-huh. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo abogo sinceramente por la lectura.
Pues ahí está. Es lo que podemos decir como posible solución, que por otra parte es algo que repetimos muy muy a menudo cuando hablamos de estas cosas, pero que no está de más, ¿eh?, volver a ello y volver a repetirlo. Amalia Pedrero, profesora de lengua española en la Universidad CEU San Pablo. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Los primeros recuerdos que Eduardo tiene del mar siempre son con su Aitona Eduardo. Sí, se llama como él, como su abuelo. Y le llama Aitona porque Eduardo es vasco de San Sebastián, aunque hace ya tiempo que vive en la isla de Fuerteventura, en Canarias. Fue su abuelo quien le despertó su amor por el mar y por la natación. Lo que no se podía ni imaginar ese niño que nació en 1994 es que su pasión acabaría, además, salvando muchas vidas. Hoy Eduardo Blasco, que así es como se llama, tiene 29 años, es campeón del mundo en la modalidad de rescate y socorrismo en 2022 y es el hombre que ha salvado más de 700 vidas de morir ahogadas en el mar. Eduardo es el protagonista de la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. 700 vidas,
¿qué te parece?
¿Eh?
¡Qué barbaridad!
700 vidas.
Increíble, ¿eh?
700 personas
sí.
están viviendo gracias a Eduardo, que obviamente no se va a considerar un héroe.
Bueno, para Eduardo es una cuestión de responsabilidad y de valores, ¿no? Él ha dicho en alguna ocasión, no hay mejor medalla que salvar vidas. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Oye, ¿cuánto tiene que ver tu abuelo, Eduardo, en todo lo que haces ahora en la vida?
Bueno, pues primero quiero agradeceros la introducción, que me he emocionado y todo. Muchas gracias por darme estos minutos, de verdad. Bueno, no sé cuánto tiene que ver mi abuelo. Desde luego, para que yo sea nadador o buen nadador y para que pueda hacer lo que hago, mucho. Uh-huh. Porque gracias a él es que soy deportista de élite y que me he querido dedicar a natación. Así que probablemente el 100%, no lo sé. No lo sé.
Bueno, pero hay un salto entre ser deportista de élite, dedicarse a... A ver, vamos a ver, no voy a hablar... No, es verdad que yo creo que hay algo de competencia ahí siempre, ¿no? A dedicarse a competir, a ganar medallas, a demostrar hasta dónde puede llegar el cuerpo. Y hay un paso entre eso y decir, esto que hago lo voy a dedicar a salvar vidas ajenas, sin importar quién sea. ¿En qué momento se produce ese paso?
Sí, bueno, a ver, considero que en este momento el mundo está en guerra. Tenemos más de 50 conflictos armados y eso provoca unos flujos migratorios, pues que, como bien decís, que sepamos, más de 60.000. Evidentemente son muchos más porque las embarcaciones que se hunden no se pueden contar. Entonces, considero que la habilidad que yo tengo, además de un don, es una responsabilidad. Es la prueba de que tengo la capacidad de poder llegar quizá donde otros no pueden llegar y, por lo tanto, de salvar a más. Entonces, yo creo que es eso, una responsabilidad. O sea, yo a nivel ideológico y a nivel pues teórico estoy intentando defender siempre los derechos humanos porque considero que sistemáticamente se están viendo violados. Y si yo con mis capacidades puedo intentar aportar un granito de arena y que al menos alguna persona pueda sobrevivir, pues creo que es importante. Evidentemente, las cifras son muy duras y es muy, muy, muy duro cuando pierdes a alguien. Pero yo me tengo que centrar en las personas que siguen respirando. Y muchas veces cuando la gente que te intenta desanimar o que no está de acuerdo con lo que haces, te dice, han muerto 100.000 o han muerto 80.000, yo lo que les digo es que le pregunten a la persona que sigue respirando si es importante o no estar siempre que se pueda y hacer todo el esfuerzo posible, ¿no?
¿Pero qué pasa? ¿Que hay mucha gente que te intenta desanimar?
Bueno, yo creo que en este momento la batalla del relato, por así decirlo, se centra muchas veces en quién tiene la culpa de lo que ocurre o quién es el responsable o quién ofendió primero. Por ejemplo, en el caso de Gaza, ¿no? Lo vemos constantemente, ¿no? ¿Quién atacó primero a quién? ¿Ha sido Hamás? ¿Ha sido Fatah? ¿Quién ofendió primero, ¿no? Yo quiero poner el foco en los niños que hoy se están muriendo de hambre y en los voluntarios que hoy están siendo asesinados por intentar llevar comida a la franja, por ejemplo. Remontarse a quién ha ofendido primero al otro, si fue Hamás, si fue el Estado israelí después del Holocausto, si fueron los musulmanes o los cristianos en tiempos de Saladino o si fue Poncio Pilato, ¿no? Podríamos remontarnos hasta el principio de los tiempos para justificar, ¿no?, pues la violencia, ¿no? Yo considero que lo que hay que hacer es centrarse en que están muriendo niños y personas inocentes constantemente y en que tenemos que seguir ayudando. Evidentemente hay gente que lo critica, lógicamente, Pilar. O sea, hay un sector de la población pues que no ve bien que ayudemos o que rescatemos, Y tengo que decir que, por suerte, y gracias en parte al trabajo que hacéis vosotros y a la visibilidad que dais a las personas que vamos, pues cada vez son menos. Pero existen y están ahí y hacen mucho ruido.
Bueno, precisamente por eso estamos hablando contigo y no con otra persona, porque hay que poner en valor eso que estás diciendo tú. Y eso que dices tú lo dice el Eduardo, que se ha puesto también a estudiar derecho, humanidades y a luchar por los derechos humanos.
Totalmente. O sea, yo soy consciente de que, por desgracia, en algún momento mis brazos no van a dar para más. De hecho, la competición y las misiones son muy exigentes físicamente y quizá en algún momento pues no pueda ayudar directamente, ¿no? Entonces, tengo la responsabilidad también de intentar teorizar y hacer un trabajo de campo en los conflictos en los que estoy para intentar dirimir dónde está el límite entre el contrato social y los derechos humanos y tratar de dar una solución que aleje precisamente el discurso o como yo le llamo, la batalla del relato de quién tiene la culpa o de qué hay que hacer para proteger nuestro Estado de Derecho, etcétera. O sea, hay que centrarlo en la defensa de los derechos humanos. Yo creo que todo lo que se salga de ahí es inasumible y por eso intento también pues hacer ese trabajo teórico.
Es decir, tú vas a querer seguir haciendo esto desde otro punto de vista. Ya veo que tienes claro que llegará un momento en que físicamente a lo mejor no puedas salvar, rescatar del mar, sacar gente que se está ahogando, pero quieres lógicamente seguir ayudando y por eso te estás preparando también. Pero volviendo a esos rescates, decíamos hace un rato en la introducción que nos asombraba, ¿no?, que hubieras sacado del mar a 700 personas. En realidad son más, son 761, porque tú, claro, tú sabes cuántas las... De hecho, a ver, no lo haces por... Supongo que las cuentas por decir, bueno, mira, a este le he salvado, ¿no? Y tendrás en la cabeza muchas caras, ¿no? Y sobre todo en ese primer rescate, que ¿cuándo fue y cómo fue, Eduardo?
Bueno, pues a ver, yo realmente... es difícil para mí hablar de esto, pero lógicamente también se ha perdido gente, ¿no? Entonces es complicado. Yo realmente no los cuento. Al final son... las propias misiones y las embarcaciones, las batidas, al final hacen un recuento. Y entonces tú al final, cuando acaba todo, sabes cuántas han sido. Pero yo he estado rescatando horas y no los cuento. O sea, haces todo lo que puedes durante todo el tiempo que puedes hasta que ya no hay más. Y lo demás se lo dejas al mar. O sea, es un esfuerzo tremendo que hay que hacer y que hay que seguir haciendo. Y bueno, pues sí, al final tienes muchas caras en la cabeza y muchas historias y pues es complicado hablar de esto, la verdad, pero bueno, sí, al final tienes a mucha gente en la mente y el primer rescate, pues bueno, el primer rescate fue en el Mediterráneo. El primer rescate fue en el Mediterráneo y pues también muy impactante la imagen, ¿no? Porque uno, pues yo por lo que he vivido en Canarias y por lo que he estudiado, etcétera, pues sí tienes muchas imágenes, ¿no?, de pateras enormes con muchísima gente o de situaciones complicadas, pero no es lo mismo verlo en persona. Cuando lo ves en persona y te estás aproximando, yo cuando me aproximé a mi primer rescate fue muy impactante. Fue muy impactante ver cómo podemos permitir esto y cómo podemos dejar que el Mediterráneo y que el Atlántico sea un cementerio en su fondo, ¿no? Porque no me quiero ni imaginar, si viésemos el Mediterráneo en el fondo, cuántas embarcaciones encontraríamos. O sea, es terrorífico lo que estamos permitiendo y hay que intentar evitarlo.
Te oigo hablar, Eduardo, y me acuerdo de una película que recomiendo muchas veces a muchos amigos, y voy a recomendar esta tarde también, que se llama Hasta el último hombre, de una persona que va rescatando también en la Segunda Guerra Mundial. Uno no le basta a la gente que rescata y mira a quien queda, ¿no? Y te oigo hablar y me acuerdo de esa película que quiero recomendar. Y en ese momento, y me imagino que tú cuando rescatas a alguien, sientes miedo porque claro, estás poniendo tu vida en juego. ¿Dónde queda el miedo en todo eso? ¿Cómo gestionas eso que al resto nos puede paralizar?
Bueno, yo creo que ya hace muchos años que el miedo quedó a un lado y al final nosotros tenemos que decidir en qué lado, ¿no?, de la historia estamos o cómo queremos sentirnos respecto de lo que hicimos en nuestra vida el día de mañana. Y me centro en eso. Me centro en que sé que la gente muera está mal y lo único que puedo hacer es intentar evitar que eso ocurra. Entonces no pienso en mi integridad física. Yo creo que esto lo hacemos porque sabemos que es lo justo y porque sabemos que en parte tenemos que intentar aguantar y resistir. Si nosotros nos dejamos llevar por el miedo, al final ellos ganan y no podemos permitirlo porque es que está mal lo que están haciendo. Entonces hay que dejarlo a un lado y seguir trabajando y seguir ayudando y seguir hablando de ello y seguir dando visibilidad, porque todos cuentan, cada niño cuenta, cada persona cuenta. No son números, son vidas, son sueños, son personas como nosotros que tienen el mismo derecho que nosotros y que lo único que tuvieron fue mala suerte al nacer. Y eso es totalmente injusto.
Eduardo, has dicho que y le has dado valor a cada una de las vidas. 761 personas siguen vivas gracias a tus rescates. Vamos a ponerle nombre a alguna de esas historias por personalizarlo, por no quedarnos en un número, en alguna persona que te haya, que te haya quedado especialmente.
Bueno, pues hay una historia que a veces parece, ya sabéis que a veces si la persona no ha sufrido muchísimo en su travesía o no ha sido violada o no ha sido torturada, además parece que cuenta menos su viaje, ¿no? Entonces me gusta poner en valor a veces historias que quizá no son tan duras, que las hay, evidentemente, y las he visto, ¿no? Y me las han contado, ¿no? Ellos de primera mano. A veces me gusta poner en valor esas historias que quizá no son tan, tan terribles, pero que son muy inspiradoras. Yo conocí a un chaval que era sirio, ¿vale? Y que estaba de líder de su familia. Se había metido con su familia en una embarcación para intentar huir del conflicto de Siria, que sigue vivo, aunque fue opacado por Ucrania, y Ucrania opacado por Gaza, sigue muriendo gente todos los días y estaban huyendo, ¿no? Entonces, el chico me contaba, ya cuando fueron rescatados y estábamos tranquilos y ya fueron atendidos, etcétera, me contaba que él lo único que quería era estudiar, que él estaba en la universidad, que quería terminar sus estudios y que habían literalmente volado su universidad. Y que lo único que quería era ir a Bremen para terminar sus estudios. Y me dijo que nosotros teníamos mucha suerte por poder estudiar y por poder tener una vida con oportunidades. Y me afectó mucho eso que me dijo. Porque es cierto, ¿no? Al final hay la mitad del planeta no tiene oportunidades porque hemos decidido que les vamos a llevar la guerra, ¿no? O están en guerra. Entonces es una historia que, por ejemplo, pues me marcó mucho porque es cierto, no siempre tienen que sufrir o tienen que huir de algo terrorífico, que lo es, ¿no? Pero no sé, es una historia que me marcó bastante.
Eduardo Blasco, muchas gracias. Y que vaya todo bien en esa misión que estás a punto de comenzar. Gracias y buenas tardes.
Pero gracias de corazón.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Un abrazo muy grande, de verdad. Muchas gracias.
Bueno, Javi, pues
qué ejemplo, ¿eh? Tan tremendo. Y qué suerte hemos tenido de poder hablar con una persona que se juega su vida de esta manera por los demás. Es tremenda el ejemplo de Eduardo. Un crack.
Sin duda. Javi Neves, gracias.
Gracias,
Pilar.
Buenas
tardes. Y ahora el consejo a las 6 y 28 minutos, ahora menos en Canarias, llega por parte de la Mutua y de Mónica Villalain.
Hola. ¿Estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller? Di adiós y vete a la Mutua, que te deja escoger el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Nos lo acaba de contar la profesora de lengua de la Universidad CEU San Pablo, Amalia Pedrero. No es un problema de que se utilicen determinadas expresiones en el lenguaje coloquial, sino que después no se puede hablar de otro tipo, en otro tipo de código más formal. Y eso es lo que está pasando a muchos jóvenes hoy en día, que nos salen del cringe, del me renta, del esto es muy random, etcétera, etcétera. Porque cada generación ha tenido sus expresiones y lo estamos comprobando esta tarde. ¿Qué dice la gente, Ana Quílez?
Pues que hay también expresiones, que hay algunas que sí que son a nivel nacional, ¿no? Que todos en una generación las hemos llegado a decir, pero luego hay otras que son más locales.
Buenas tardes a la gente. Pues aquí en Málaga se dice mucho, esto es muy perita, para decir que una cosa es guay, que está chula, pero a mí la que me hace mucha gracia es cuando yo le decía, y sigo diciéndolo, ¡ay, me he tropezado con María! Y claro, mi hijo se reía desde chico, decía, pero mamá, tropezarse es caerse. Pero aquí se dice mucho, me he tropezado con, para decir que me he encontrado con alguien.
Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
Sí, claro, cambia, ¿eh?
Tropezar porque... con María, exacto, me he encontrado, ¿no? Bueno, pero tropezarse en realidad no es caerse, es el,
claro,
el momento antes de la caída, cuando te has dado con algo que se ha interpuesto
en tu camino.
En tu camino, y entonces la consecuencia del tropezón es... la caída.
No, pero tiene dentro de lo que cabe su sentido, ¿eh? O sea, el tropezarte con alguien, mira, porque te lo encuentras al final de sopetón,
sí,
¿no?
Que no te lo esperas,
claro,
y de repente,
¿eh?
¡Pum!
Y ya,
de golpe,
pues ya te quedas
está.
De charleta.
Sí, es verdad, es verdad.
Y tal, o sea, que esa no la veo mal,
no,
mal
no
traída.
Mal, no,
no, no. Y algunas veces, pues se mantienen las mismas palabras, pero cambia el significado.
Hola, como buena ochentera, mis años 80 fueron de jerga. Ahí tengo muchísimas palabras, pero hay una que me resulta especialmente reveladora. Cuando yo tenía 10 y tantos o 20 y pocos, tocho era algo gordo. Nosotros teníamos un amigo que era el tocho, y era el tocho porque era gordo. Ahora, tocho es fuerte. Y cuando le dije a mis hijos, mi amigo el tocho, ellos dijeron, ¿qué pasa, que estaba muy mazao? Le dije, no, está gordo. Dice, a ver, mamá, que eso no es estar gordo, eso es estar fuerte.
A ver, a ver, a ver. Uy, 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 la palabra tocho da para mucho, estoy pensando. Pero yo, por ejemplo, puedo decir, si un libro es muy gordo, uh-huh. O sea, muy gordo, muy
sí.
De muchas páginas, digo, vaya tocho.
Vaya tocho.
Y eso se sigue diciendo, o no, tú no tienes...
Yo es
no,
que
no,
creo
no,
que dependiendo
así.
A lo mejor el contexto,
claro.
Puedo pensar, sí, es por gordo, o luego también algo que es muy tocho, puedo pensar que
es muy fuerte,
fuerte, claro.
¿Sí?
Pero no sé, o sea, es algo en lo que tendríamos que reflexionar, sí, porque
no
lo he pensado nunca.
Se renueva el lenguaje, las mismas palabras, pero efectivamente con ciertos cambios.
Matices, sí.
Con matices, ¿no? Bueno, pues esos matices y de esas palabras estamos hablando contigo esta tarde y queremos... más. ¿Qué se decía mucho en tu generación, en tu época? ¿Te avergüenzas de aquel vocabulario, de aquellas palabras? Algunas que han salido esta tarde son tela, ¿eh? Pero bueno, era lo que se llevaba. 607-1506-02. Queremos que nos dejes en este WhatsApp, que es el de la tarde, esos mensajes, notas de voz.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me estoy metiendo en lo que es la sala 49. Es una sala dedicada a la pintura italiana del 16. Su representante más extraordinario es Rafael. Uno empieza a admirar los cuadros del gran maestro de la pintura italiana y en un rincón de esta sala, cerca de uno de esos cuadros de Rafael, llama la atención un caballete que hay ahí situado y una mujer menuda, rubia, que está pintando uno de esos cuadros del gran maestro. El cuadro en concreto que pinta es la Sagrada Familia con San Juanito, pero que se lo conoce popularmente como la Virgen de la Rosa. Es un óleo sobre lienzo del año 1517. Y esta mujer que está pintando, que está lo suyo, en este caballete y en este rincón de esta sala 49 del Prado, el cuadro que está pintando es una auténtica maravilla, la copia que está haciendo. Porque ella se llama Rosa, Rosa Pérez, y es copista del Prado, y no solo copista del Prado, eres ahora mismo la decana de los copistas del Prado. ¿Cómo estás?
Sí, hola, buenos días. Pues estoy muy bien, o buenas tardes, no sé cómo decirlo. Estoy bien aquí trabajando, tan a gusto en el ambiente que tengo, que es copiando a los grandes maestros, concretamente Rafael, que quieras que no. Es la primera copia que hago de Rafael, o sea que le he tenido un poco como apartado porque me daba cierto respeto.
¿Por qué?
Pues no sé, mi forma de copiar es un poco más directa, más espontánea, entonces me llevo mejor con Velázquez o con Rubens o incluso con Goya, me llevo fenomenalmente.
Con Goya te llevas estupendamente bien.
Muy bien, me encantaría poder hacer las pinturas negras, pero en la sala es muy oscura y entonces te dejas la vista allí, entonces pues esa no. Pero vamos, que con Rafael lo veo que es una pintura más delicada, más detallista y requiere un esfuerzo que espero que me salga, pero todavía me queda mucho recorrido por hacer.
Bueno, decía yo que eres la decana ahora mismo de los copistas del Prado, porque voy a decirlo, porque es que estás estupenda, tienes 80 años, madre mía, ¿no lo parece?
Yo creo que es el chute de energía que me dan los cuadros, que estoy cada día que me levanto, estoy deseando llegar a ver cómo me encuentro el cuadro, qué puedo hacer, todo el trabajo un poco intelectual y que te llega mucho al corazón, es que te hace estar estupendamente, vamos.
¿Pero qué es una copista?
Bueno, una copista se supone que es una persona que interpreta lo que está viendo e intenta, la copista en realidad intenta aprender de los grandes maestros, porque cada pintor nos puede enseñar cosas distintas a las personas que copiamos.
¿Cómo empezaste a copiar?
Bueno, esa es una anécdota que cuento casi siempre, pero que mi padre tenía un amigo que era de un pueblo, el de pueblo de Coria, y aquí estaba el cuadro del Bobo de Coria, que ahora se llama el Bufón Calabacillas, y le dijo, como tu hija está estudiando Bellas Artes, estaba en primero, que no era todavía muy ducha, pero bueno, pues que ¿por qué no me copia el cuadro este? Entonces, pues yo aquí vine aquí con un cuadro mal dibujado, le había puesto algo de color, bueno, me temblaban las piernas, porque claro, es que yo no estaba...
En este entorno, ¿verdad?, aquí en el Prado.
Era un entorno desconocido totalmente para mí, entonces la verdad lo pasé, quieres que te diga, horrorosamente mal, pero luego el resultado fue muy bueno, parece ser. Entonces, de hecho, luego me encargó alguno más, el señor.
¿Quiénes son normalmente los que encargan este tipo de trabajo?
Ahora generalmente son los extranjeros, los que vienen de fuera. Españoles antes sí me compraban, ahora me están más reacios.
¿Me dices qué has descubierto en este cuadro de Rafael mientras lo has ido pintando?
Bueno, pues en este cuadro vas viendo que el proceso es... Bueno, Rafael seguramente que lo dibujó perfectamente antes de empezar a pintarlo. A mí me gusta más dibujar pintando.
En cuyo esta caso, es la paleta de colores que tienes.
Bueno,
veo,
más o menos,
a ver,
sí,
porque
ahí he metido un color que es de...
Y ahí tienes.
Pues estos son unas tierras. Estos son. Tengo dos negros que no los uso casi, pero es negro marfil y negro humo.
Anda.
El negro humo es un poco más. El negro marfil es más frío. Y el negro humo es más cálido, digo, pero vamos, no lo sé si se verá.
Entonces en la mano llevas la paleta con todos los colores.
Sienas tostados, sienas naturales, algunos serie de verdes, los azules tengo desde los azul cobaltos, azules prusias, ultramar. Aquí, bueno, las tierras son los ocres, luego tengo algún rojo por aquí y luego los blancos. Bueno, vamos a suponer que este fuera el color. ¿Ves cómo es transparente?
Sí.
Entonces, ahí metes esa transparencia y a base de transparencias vas consiguiendo el color original. En vez de...
Qué
una
bueno.
Vez que ya empastas un
sí.
poco... Luego
sí, sí. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardas en copiar el cuadro?
Por hora sería como el equivalente como a 3 meses de trabajo. Sí, 50 horas. Este cuadro ha tenido muchas interrupciones por unas causas o por otras... Entonces, no tengo tantas horas.
O sea, que tú te levantas por la mañana y dices, voy al trabajo, coges tus pinceles, tus colores y te vienes al Museo del Prado.
De hecho...
Pero qué privilegio.
El conserje de mi finca, de mi casa, es una torre de 15 pisos y le digo, Pedro, me voy al trabajo. Me voy con mi caja, que ahora la llevo en una mochila. Yo me siento feliz porque ya solamente el hecho de entrar... que a lo mejor vas andando y dices, anda, si este cuadro no lo he visto, no, que no te habías fijado, yo misma.
Pero y luego también este ambiente acompaña, ¿no? ¿Te gusta que haya gente joven viendo los cuadros o qué?
A veces son un poco pesados. siempre me hacen la misma pregunta.
¿Te hacen muchas preguntas a ti también? O sea, que te distraen un montón.
Claro, y dice, ¿cuánto tardas? Digo, pues depende de la distracción. Si estoy en una sala... donde hay mucha distracción, el cuadro se me puede hacer eterno. Porque eso sí es cierto. Hasta que ahora mismo doy una pincelada, pero al no estar concentrada, exactamente no sé ni lo que hago. ¿Entiendes? Que este es un trabajo que requiere una concentración extrema, sobre todo cuando estás trabajando, cuando estás copiando, y una pincelada mal dada, por ejemplo, si me pongo a hacer algo de una cara... Una pincelada mal dada equivale a que un gesto que a lo mejor te parece que estaba bien, de momento se te vaya, ¿no? Y entonces a veces me va mal para la salud, a veces estoy sin respirar, porque a veces... Sí.
De tanta concentración para no irte de... Claro, para definir bien.
El pulso, a veces no puedes respirar, porque si respiras se te va el pulso.
Y en tantos años de copista en el Prado, ¿has presenciado alguna anécdota, alguna cosa que te haya llamado especialmente la atención de cosas que pasan en las salas?
Bueno, yo no he tenido la suerte, digo, de no tener que pasar por cosas raras que ocurren en la sala.
Bueno, que ahora que está tan de moda tirar botes de sopa a la Gioconda o a las majas,
no lo veo.
Quedarse en los marcos de las majas, ojalá que no lo tengas que ver, ¿no?
A mí, desde luego, me parece un acto de salvajismo. Si quieres hacer algo referente a algo, haz algo que no dañe a nadie. Porque el otro, yo no lo entiendo, sinceramente. La gente puede hablar y sus propuestas las puede hacer, pero no de esa manera. No, hasta ahí no llega mi modernismo, quiero decir, ¿no? No lo entiendo.
Oye, Rosa, ¿hasta cuándo piensas seguir viniendo al Prado a hacer tu trabajo?
Pues mira, yo mientras que pueda, sobre todo intelectualmente, que tenga la cabeza muy, muy segura y muy firme. En el momento que yo vea que titubeo, tengo una autocrítica enorme para mí. Entonces yo sé hasta dónde. Cuando vea que lo que hago ya no es lo mismo, si veo que pierdo calidad, me retiro y me buscaré. Estoy empezando a aprender, quiero aprender dibujo por ordenador.
¿En serio?
Sí, porque es una cosa que la puedo hacer, pero me tengo que comprar un iPad o no sé qué me han dicho.
Pero estás dispuesta a aprender.
Yo creo que la vida, hasta que te mueras, el que no quiera aprender está muerto ya, pienso yo. En esta vida es un aprendizaje siempre que sea de tu gusto, claro.
¿Qué estás descubriendo de Rafael?
De tu gusto, claro.
¿Qué estás descubriendo de Rafael pintando este cuadro, copiando este cuadro?
Pues mira, siempre cuando copio a un pintor nuevo me doy cuenta lo buenos que eran. Que si están en los museos es por algo. Entiendo que son dignos del sitio donde están y que la gente los valore.
Y los valore como merecen. Cuando termines el cuadro, si alguien te lo quiere comprar, ¿cuánto costaría?
Pues unas 6.000 euros, más o menos. Digo,
terminado unos 6.000.
Digo, en un precio razonable, ¿no?
¿Un copista o una copista firma sus cuadros? ¿Las copias?
Yo por detrás siempre. Pongo, por ejemplo, en este detrás pongo el título de cuadro de Rafael, la Virgen de la Rosa, copiado por Pérez Valero. Yo no me llamo Rosa Pérez. Solo.
Tú firmas Pérez Valero.
Valero, y el año.
Ha sido una gozada, es una gozada ver los cuadros y ver este cuadro que estás copiando a través de tus ojos y de tu entusiasmo y de tu emoción. Es una manera totalmente distinta, desde luego, de ver la pintura y nos ha encantado compartirlo.
Me alegro que os haya gustado.
¿Te has fijado que además, por supuesto, el arte de Rafael genera expectación, pero lo que tú haces también todo el mundo se queda?
Sí, sí.
¿A tu cuadro?
De hecho, vienen a veces y me han pedido una tarjeta solo para decirme que se han emocionado de verme pintar. Yo, como no me veo, no sé lo que hago.
Pero eso es muy bonito.
Pues sí, y me dicen que el cuadro está vivo, que respira amor, que seguramente que es donde suelto. La verdad, me enamoro de los cuadros que pinto. Eso es la verdad.
Desde luego, te vamos a dejar ya que sigas, vale. Rosa, porque es que ya te hemos quitado muchísimo tiempo, ¿eh?
Bueno, pues nada, y ahora ya me pongo a lo mío. Voy a seguir por donde estaba, por aquí, por esta zona.
La zona de los ocres y marrones.
Y me falta la cruz que tiene el San Juanito, que la he tenido que borrar porque estaba mal dibujada. Pero bueno, para eso necesita mucha concentración.
Pues dejamos ya que te concentres.
Vale.
Gracias, ha sido un placer.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A ver, tío, yo es que me conozco genial y sinceramente me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Quiero ir al cole ya, y con mucha ilusión, ir al cole es lo mejor, quiero volver ya.
Y más con las mochilas con ruedas compact de Safta a 39,95 euros.
Quiero volver ya.
Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues bueno, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Dame una sonrisa de completidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal. El calor.
¡Qué cringe me renta! Esto es muy random. Bueno, no sé si sabes lo que significan estas expresiones, pero tus hijos y los jóvenes españoles las usan hoy a diario. Las jergas juveniles es algo que, bueno, ha existido desde siempre. Todos en algún momento de nuestra vida, pues recordamos, ¿no?, aquellas expresiones que también decíamos y que es verdad que dejamos de utilizarlas. Casi que menos mal, ¿no? Bueno, hoy queremos conocer esas expresiones que sí, que en tu momento eran lo más y que ahora, pues eso, casi no se dicen, ¿no? No se dicen tanto. ¿Cuál no parabas de decir y en qué situación la empleabas? De eso hablamos hoy con la gente, Ana Quílez.
Pues sí, es que esta oyente, aparte de mencionar alguna, nos trae también sus contradicciones y, sobre todo, sus preocupaciones.
Hola, gente. Pues yo tengo que decir que lo peor que llevo es lo de la palabra mamao. Este va todo mamao. Y yo, ¿todo mamao? ¿Pero qué es eso? ¿Que va borracho? Dice, no, mamá, que está fuerte. Digo, no. Eso significa ir todo mamado, significa ir todo borracho. Que no, mamá, que significa ir todo a cachas, todo fuerte. Pues nada, pues que lo llevo fatal, porque todavía no sé lo que significa el random. Yo random será algo informático o algo, porque de verdad, o sea, hay veces que me habla y me quedo fatal, porque no le entiendo, chicos, no le entiendo.
No me extraña.
Oye, pero yo estoy contigo, mamao es borracho, pero de siempre, ¿no?
Sí, o sea, yo borracho, sí, o sea, ir mamao de toda la vida.
¿No le habrás entendido mal y quiere decir mazao?
Claro, digo yo, ¿no? A lo mejor hay allí un problema de entendimiento.
Hay un problema de pronunciación, me parece
sí,
a mí.
Sí, sí, sí. Y esta oyente que te traigo ahora cree que esta expresión es la clave para diferenciar, pues mira, si eres de una generación, si ya te has quedado un poquito atrás o si eres más moderno.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo creo que hay una expresión que denota que tienes una edad, que es la de mola mogollón, o peor aún, mola mogollón, John.
¿Yo?
Un abrazo, gente.
Esa extensión no la había oído nunca.
Yo jamás. Creí que iba a decir mola mazo, ¿no? Que bueno,
yo
eso
también.
Todavía, pero mola mogollón, John. La primera vez que
igual,
lo digo,
igual
verdad,
pero bueno, mira, oye, me lo apunto. Y luego dices es que las jergas también son cosa, ¿no?, de grupos sociales.
Hola, había una expresión cuando yo era más jovencita que yo no la empleaba, la empleaban lo que se llaman las niñas pijas, y es te lo juro por Snoopy, que yo ahora ya no la oigo. Claro, sería porque entonces estaba de moda Carlitos, Snoopy y todo esto, pero era muy así, cuando tú querías afirmar una cosa decías te lo juro por Snoopy.
Sí, pero yo creo que en realidad no la dijeron nunca las niñas pijas. Era una
parodia. Lo decíamos para imitarlas,
claro,
¿no?
Alguna a lo mejor lo dijo y aquello se fue haciendo una bola y eso que no había redes sociales. Vamos, pienso yo, ¿eh?
Pues puede ser perfectamente. Porque yo es verdad, también me suena de haberla dicho, más poniendo como esa voz, ¿no?
Claro,
del océano,
claro,
no sé
claro,
qué.
Exacto, ¿eh?
Ya también se dice mucho, por ejemplo, lo del Pinky Promise, que es como...
No sé qué es Pinky Promise.
Promesa de meñique, no sé qué. Pues así.
¿Ves esas de la Pinky Promise?
Pinky Promise.
¿Pinky Promise?
Pinky Promise.
Por favor. Bueno, bueno.
Ay, con toda la finura. Y este oyente, por ejemplo, de ahora, nos explica el origen de una de estas expresiones también que tienen años.
Mola cantidubi. Y lo de cantidubi, entonces en finales de los 70, creo recordar, primeros 80, no solo había un canal, había un programa y había una especie de Frankenstein que se llamaba Luis Ricardo y la presentadora, Luis Ricardo, cantidubi, dubi, dubi, cantidubi, dubi, da. Y entonces él se ponía en marcha y yo le decía, pues el cantidubi pues añadió al mola, mola mucho, o sea, algo que está chulo, muy bien, mola cantidubi.
Es que a veces mola el origen es curioso, porque a lo mejor de repente lo pillas de algo y ya lo utilizas para lo que te interese, ¿no?
Cantidubi.
Y cómo se extiende también es curioso. Y el que te traigo ahora, Pilar...
¿Qué?
Se piensa que está más al tanto de las jergas, yo creo, que de lo que está, ¿eh? Pero también se entera bastante.
Buenas tardes, gente. Yo siempre estoy en la última. Yo la que últimamente he aprendido es mola mazo y chachipiruli, pero yo esas siempre las he empleado. Estando en redes sociales y demás, yo creo que todos conocemos la de me renta y es muy random y todo eso. Tengo 50 años y yo creo que todos las entendemos. Pero sí que es verdad que muchas veces, coloquialmente hablando, todavía, pero si tienes que hablar con alguien, yo por mi trabajo hablo con gente e intento no utilizar este tipo de expresiones. Chachipiruli todavía.
Yo que empiece diciendo que Chachipiruli es actual, no sé yo, ¿eh?
Yo creo que ha hecho una mezcla rara, no lo he entendido.
Sí, yo creo que ha dicho, sí, esto es actual, tal. Yo creo que sí que entender a las nuevas y están en redes sociales y tal. Y en algo yo creo que sí que darle la razón sería lo de no usarlas en el trabajo, ¿no?
Bueno, y para terminar.
Hola, con las expresiones antiguas, me acuerdo hace unos 30 años, era lo de guanay, harta sopa, papa frita... Eso se lleva mucho por ahí también diciéndolo la gente.
Papa frita. ¡Qué coordinación!
Bueno, qué repasito hemos hecho a las jergas de varias generaciones. Hasta aquí, ¿eh? Porque ahora llega la linterna. Nos renta, ¿no?, escuchar la linterna.
Mucho, sí. Nos renta, pues mazo. No.
Con Ángel Espósito, la linterna.
Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá, y vive Dios, que escrito está.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Es Emmanuel Macron ha cerrado la puerta a un gobierno de izquierdas en Francia y ha abierto nueva ronda de consultas para la formación de un ejecutivo de centristas y conservadores, que deberá buscar apoyos en el centro-izquierda. El argumento del presidente no está exento de lógica. Un gobierno del nuevo Frente Popular, aún sin ministros de la Francia insumisa, generaría rechazo frontal en los demás bloques. Incluso con una candidata más moderada como Lucie Castex, el programa suponía una enmienda a la totalidad a las reformas de los últimos años y abocaba a una moción de censura transcurrido el preceptivo periodo de 12 meses. Con todo, un gobierno provisional inoperante de izquierdas hubiera supuesto un mal menor frente a un ejecutivo centrista que, además de conducir a Francia igualmente a la parálisis, cuestiona los cimientos de la Quinta República. El sistema fundado en 1958 por De Gaulle ofreció soluciones a la inestabilidad de la Tercera y la Cuarta República. Pero la fórmula parece agotada por el avance de la extrema derecha y la profunda crisis de los partidos moderados. La crisis viene de atrás, pero Macron puede haberle dado la puntilla. Su impulsiva disolución de la Asamblea buscaba una clarificación tras la victoria de Le Pen en las elecciones europeas. Lo único que les ha quedado claro a los franceses es que están condenados a elegir entre populismo de derecha radical o tecnocracia.